Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Qué tal?
Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Pues muy bien, en una semana más con noticias, con temas informativos en los que vamos a volver de nuevo al personaje de moda, al nuevo presidente de Estados Unidos. Vamos a hablar de Donald Trump. Antes vamos a recordar a los oyentes de Radio Sefarad la página web de Revista de Medio Oriente, que es www.revistamo.org. Y ahora sí, comenzamos hablando con Masa sobre el muro que tanta polémica está causando, que Donald Trump ya comentaba durante su campaña que iba a hacer pagar a los mexicanos, ese muro que separa la frontera del sur de Estados Unidos con México.
Pues sí, ya había hablado Donald Trump del muro durante toda su campaña electoral y pues parece que va a cumplir. Todos lo hemos dicho en muchas ocasiones, es tan imprevisible que no sabes si va a cumplir o no cumplir, pues no parece que va a cumplir. En cualquier caso, ha dado lugar a múltiples quejas y, como era de esperar, evidentemente por parte de México, principal afectado por esto. Bueno, la cuestión es que, como imaginarás, aquí todo es Trump, Trump y los inmigrantes, Trump y el muro, Trump y el secretario de Estado. Es vivir como en Trumpilandia. Todo tiene que ver con Trump. Lo que es un poquito agotador, todo hay que decirlo. En cualquier caso, la cuestión del muro ha dado bastante que hablar también para nosotros con algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el muro que quiere construir Trump, ha salido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no debe tener otras preocupaciones en su vida, a decir por Twitter que apoya eso, que él hizo construir un muro en el sur y que funcionó muy bien, con todas las críticas que evidentemente le ha supuesto a Netanyahu por parte de México, un país amigo, y por parte de la propia comunidad judía de México, que se ha deslindado de las declaraciones del primer ministro israelí. En cualquier caso, más allá de entrar a juzgarlo, hay un par de cosas mediáticas que querría aclarar. Uh-huh. El tuit de Netanyahu no se refiere a la valla de seguridad, la barrera de seguridad que se está construyendo, que se construyó con Cisjordania para evitar entrada de terroristas, sino está hablando de una valla para evitar también ataques, pero para puesto en el sur, en el Sinai, para la entrada de inmigrantes. Es decir, que muchos de los periodistas encontraron aquí un excelente motivo para hablar de lo que ellos llaman el muro de la vergüenza, que es la valla de seguridad con Cisjordania, pero estaban errando completamente el tiro. Netanyahu no estaba haciendo referencia a eso. Y entonces yo, bueno, pues voy a aprovechar, como vamos a oír hablar, me temo mucho, de esa valla de seguridad en el futuro, porque ya sabes que todo se compara con todo, me gustaría recordar algunos aspectos. En primer lugar, cuando los medios de comunicación hablen de esta valla, sería interesante no digan los palestinos dicen esto y lo de más allá. Ok, los palestinos pueden decir lo que quieran, pero ¿qué dicen los israelíes? Recordemos que toda información que se precie debe traer las dos versiones, no solamente uno de los lados. En segundo lugar, la barrera, que unos llaman muro, hay que recordar que más del 90% es valla, no es un muro. 61 kilómetros, según la OCHA, que es la ONU, y nada sospechosa de que le caigan bien los israelíes, 61 kilómetros serían muro nada más. O sea que elegir ese pequeño espacio de muro como nombre para toda la valla, pues es un poquito empujado, excesivo o ideológico. También hay que recordar que las zonas de muro están construidas así específicamente para evitar ataques de francotiradores para evitar ataques que sean iraníes. Es decir, se han construido en zonas muy específicas. Quienes hayan estado en Israel y quienes lo hayan visto lo pueden entender muy fácilmente. Otro tema, muchos de los artículos al respecto dan a entender que la idea es quitar tierras. Bueno, el objetivo no es quitar tierras, recordemos que es evitar la entrada de terroristas. De hecho, desde que se inició la construcción, que fue en el año 2002, por cierto, no fue Netanyahu quien la ordenó construir, que también lo he leído por ahí, fue con Sharon con quien se inició la construcción. Bueno, desde que se inició esa construcción, como decía, más del 90% de los atentados fueron reducidos. En el 2002 había habido, y era durante la segunda intifada, había habido 457 israelíes que habían sido asesinados. En el 2009, 8 israelíes fueron asesinados. O sea que te da una línea, te da una idea de la efectividad. Por otro lado, el muro no es una frontera, no es definitivo y se supone que se va a desmantelar una vez que se lleguen acuerdos de paz donde haya un compromiso por parte de la autoridad palestina de que no va a haber ataques terroristas contra Israel. La línea verde, que siguen diciendo que quita ese muro, o sea, que la valla quita tierras palestinas, nos refiere una vez más a la línea verde, que sigue sin ser una frontera. No lo era la semana pasada y no se ha construido en frontera esta semana. No lo fue en 1948, no lo es ahora. Es una línea de armisticio donde se especifica, es agotador tener que repetirlo, pero como siguen los periódicos escribiendo las mismas tonterías, pues hay que repetirlo. Se especificó en el propio acuerdo que eso no iba a ser una frontera, que no tenía ninguna validez de cara a las reivindicaciones territoriales posteriores. Y algo de lo que se habla mucho es que el Tribunal de La Haya lo declaró ilegal. Cierto, la única cuestión es que el Tribunal de La Haya no tiene jurisprudencia porque no fue aceptado por las partes, con lo cual da igual que lo haya declarado ilegal. ¿Por qué? Porque era parcial por muchos motivos. O sea que no es correcto decir eso. Estos son algunos de los aspectos que creo que es importante que la gente tiene que tener en mente ahora, porque con la cuestión del muro que Trump quiere construir, pues vamos a ver muchas comparaciones que obviamente no tienen ni pie, que creo yo que no tienen ni pies ni cabeza. Y que bueno, pues que habrá que ver cómo las traen y si dan las dos versiones, cosa que tengo mis serias dudas.
Ya, bueno, y fuera de las comparaciones y volviendo a lo que es la frontera sur de Estados Unidos con México, me gustaría saber más, ya que te encuentras allí en Boston, en Estados Unidos, si ha habido alguna manifestación de algún tipo por parte de ciudadanos. No sé si hay una comunidad hispana grande en Boston, y si es así, o aunque sea pequeña, también estadounidense, ¿ha habido manifestaciones en contra de este muro?
No ha habido concretamente en contra del muro. Lo que está habiendo son bastantes manifestaciones en contra del decreto de Trump, en contra de la inmigración de 7 países que no se van a aceptar durante, creo que, 9 meses, que hay una moratoria. Y ahí es donde ha habido muchas manifestaciones. Ha habido manifestaciones en el Logan Airport, que es el aeropuerto aquí de Boston, bastante impresionantes las que hubo en Nueva York, por cierto, también en el aeropuerto, pero lo que pasa es que el aeropuerto de Nueva York ya es impresionante de lo grande. Aquí todo es como a escala más chiquita. Pero que yo sea consciente, no ha habido ninguna manifestación por la cuestión del muro con México todavía. Me imagino que habrá. Hay una importante comunidad hispana aquí en Boston, aunque curiosamente la mayoría, la comunidad más grande es la comunidad brasileña aquí, no específicamente mexicana. Yo creo que mexicanos no hay tantos, hay de otras nacionalidades, pero mexicanos no creo que sea una de las más representativas, sobre todo obviamente en el sur de los Estados Unidos, Nueva York, que es todo muy grande. Pero no, manifestaciones a ese respecto no. Las manifestaciones han tenido lugar refiriéndose más a eso, al decreto con respecto a los inmigrantes de estos 7 países, concretamente.
Sí, hablábamos de ello también aquí en Radio Sefarad hace unos días cuando bueno, pues firmaba ese decreto Donald Trump que ha estado generando esas manifestaciones también y esos problemas en aeropuertos de Estados Unidos. Bien, más.
Es curioso, aprovecho esto que estás diciendo respecto al el tema de los inmigrantes, porque, ya sabes, yo siempre con mi tema de los medios de información, ha habido tal desinformación, nosotros obviamente en esto no entramos porque no es nuestro tema, pero si hubiera sido nuestro tema, con los datos, había medios que decían que no podían entrar personas con la Green Card, luego resultó que sí, obviamente la gente con la Green Card sí podía. Ha habido mucha desinformación, algunos que son países que se eligieron porque no eran, porque no hay acuerdos, porque no hay intereses económicos con ellos, pero luego otros te dicen no, pero son países que son precisamente los que Estados Unidos ha estado en conflicto con la administración anterior. Es decir, ha habido mucha información, desinformación, y volvemos a nuestro tema, nuestra obsesión. Los medios, si quieren ser medios, van a tener que, o si quieren seguir siendo esos medios que supuestamente aspiran a ser, van a tener que hacer un pequeño esfuerzo en el rigor a la hora de informar, cosa que creo que por ahora hay un gran esfuerzo en transmitir lo que el periodista de turno piensa o lo que el medio siente, que eso está muy bien, para eso están los editoriales, pero los artículos informativos están dejando mucho que desear. En el caso de Trump, sin duda, pero en el caso que nos ocupa, una barbaridad.
Sí, en un periodismo que, dada la velocidad, ¿no?, y la rapidez con la que parece que exprima el contenido, más que lo que viene siendo la elaboración de los mismos, pues siempre va en detrimento de los medios y evidentemente de los periodistas que firman los artículos o los reportajes, porque parece que este mundo digital está obligando a hacerlo de esa forma, por esa competitividad que hay entre los medios, y aprovecho este asunto pues para proponerte, Masa, que tal vez la semana que viene dediquemos esa falta de información, esa falta de contraste, un poco derivándolo por estos derroteros. No sé qué te parece.
Me parece fantástico, porque creo que es uno de los grandes problemas ese, y cuáles son las fuentes de las que beben los periodistas. Con lo cual tenemos un programa muy interesante para la semana que viene.
Bueno, pues esperando por ese programa y agradeciéndote el de esta, volveremos a charlar en 7 días aquí en Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.